A ver, séanme sincero, ¿cuántos de ustedes tuvieron un burro en sus países? Veo a Cruz Payán que me levanta la mano por allá. Sí. Al hermano Campos. Cuando los burros hablan, otra hermana por acá. En el estudiar el mensaje de esta semana, queridos, tuve que buscar en la Biblia un poquito acerca de los burros. Y es increíble lo que encontré acerca de eso. Yo quiero que me pasen a la otra, the next slide, please. No tengo el clicker. Miren, los burros y su importancia en la Biblia. Los burros eran importantísimos, oigan esto. El primer burro tenía que ser redimido por un cordero. Era un animal tan importante que cuando nacía un burro en una familia de burros, el primer burro había que hacer un sacrificio por ese burro con un cordero. Oigan esto, la ley requería que los burros tenían que descansar los sábados. Increíble eso. Y si un burro era robado, el ladrón tenía que pagar el doble de lo que valía el animal. Interesantísimo. La próxima, por favor. Éxodo 23:5 especifica que si se veía al burro de un enemigo que hubiese caído en un lugar, había que ayudarlo. Interesante eso. Los burros son el segundo de los dos únicos animales que se mencionan en los 10 mandamientos. Cuando dice Éxodo 20:17, no codiciarás la casa de tu prójimo y varias cosas más, ni tampoco su burro. Interesantísimo. En la próxima, por favor. Los burros en la Biblia. ¿Dónde se mencionan los burros en la Biblia? La Biblia menciona que cuando Dios le dice a Abraham, ve y sube al monte, a lo que va a pasar, Abraham apareja, ¿qué cosa? Un burro. Los hermanos de José que tomaron sus burros y llevaron consigo comida a Egipto. La próxima, por favor. Moisés aparejó su asno y puso su familia sobre el burro cuando salía del desierto que había pasado y iba a volver a Egipto a recibir o no a recibir, sino a acatar el mandamiento de Dios. Y finalmente, queridos, Jesús usó un burro en su entrada triunfal a Jerusalén. Así que los burros tenían algo importante que hacer en la Biblia. Ahora nosotros vamos a ir a la palabra de Dios, al libro de Números, el capítulo 22. Números, el capítulo 22. Vamos a leer una historia importantísima en esta mañana y vamos entonces a aprender 7 puntos importantes de esta historia. ¿Cuántos puntos? No están conmigo. ¿Cuántos puntos? 7 puntos importantes. Números, el capítulo 22. Vamos a comenzar a leer el versículo 1. Números 22, 1. Vamos a leer bastante, eso lo vamos a hacer rápido y después vamos a hacer la aplicación que el Señor quiere para nosotros en esta mañana. Números, el capítulo 22, y vamos a leer lo que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. Y podemos leer de la pantalla todos si quieren para que estemos leyendo la misma versión de la Biblia. Números 22 dice: los israelitas se pusieron otra vez en marcha, lean conmigo por favor, y acamparon en las etapas de ¿quién? De Moab, al otro lado de ¿qué cosa? A la altura de ¿qué está pasando aquí? Los israelitas han salido de Egipto, están en el desierto, están moviéndose por todos estos lados, por todos estos pueblos. Y es importante que la Biblia menciona que todos los pueblos que se mencionan aquí son los pueblos en los cuales Israel tuvo problemas con ellos. Cuando Balac, hijo de Zippor, se da cuenta de todo lo que Israel había hecho con los amorreos, sigamos por favor, el 3. Los moabitas sintieron mucho miedo de los israelitas. En otras palabras, queridos, el pueblo de Israel era numeroso. Algunos teólogos han calculado que había 2 millones de personas cuando salieron de Egipto. Y ese número puede debatirse mucho, pero algunos dicen 2 millones. Así que ellos comienzan a acampar en todas las ciudades y la gente comienza a aterrorizarse. Y los moabitas sintieron mucho miedo de los israelitas. Ahora, los moabitas es un pueblo muy famoso que se menciona varias veces en la Biblia. Estaban verdaderamente aterrorizados de ellos porque era un ejército muy numeroso. Seguimos leyendo por favor el 4. Entonces dijeron los moabitas a los ancianos de Madián: esta muchedumbre barrerá con todo lo que hay a nuestro alrededor, como cuando el ganado barre con la hierba del campo. El miedo que tenía esta gente era horrible. Dijeron: todos ellos nos van a acabar. En aquel tiempo Balac, hijo de Zippor, era el rey de Moab. Seguimos leyendo por favor. Así que mandó a llamar ¿a quién? ¿A quién? ¿A quién tú llamas cuando tú tienes miedo? ¿A quién tú llamas cuando tú tienes miedo? ¿Saben ustedes que cuando los niños tienen un terror, a quién llaman primero? ¿A quién? A mamá. Todos nosotros lo hicimos casi. Un terror, ¿llamamos a quién? A mamá. ¿A quién tú llamas cuando tú tienes miedo? Ese rey tenía un terror horrible. ¿Y a quién llama? Llama a Balán, hijo de Beor, quien vivía en Petor, a orillas del río Éufrates, en la tierra de los amavitas. Balac mandó a decirle: hay un pueblo que salió de Egipto y que ahora cubre toda la tierra y ha venido a acercarse a mí. El profeta este, vamos a volver atrás por favor, este muchacho, Balán, que es el protagonista de la historia de hoy, se menciona en 7 libros de la Biblia. 7 libros de la Biblia mencionan a este hombre. Ahora, de todos los profetas de la Biblia, él era el único que no era israelita. Ese muchacho Balán no era un profeta israelita, pero se menciona 7 veces en toda la Biblia. Así que mandó a llamar Balán, vamos a repetir esto, hijo de Beor, quien vivía en Petor, a orillas del río Éufrates. Está diciendo dónde vivía, en la tierra de los amavitas. Balán mandó a decirle: hay un pueblo que salió de Egipto y que ahora cubre toda la tierra y ha venido a sentarse cerca de mí. El versículo 6, vamos a seguir leyendo. Te ruego que vengas, ¿y qué cosa? No los oigo, ¿qué cosa? Maldigas por mí a este pueblo, porque es más poderoso que yo. Tal vez así pueda yo vencerlos y echarlos fuera del país. Yo sé a quien tú bendices queda bendito, y a quien tú maldices queda, ¿qué cosa? Así que él lo manda a llamar, le dice: mira, ven aquí a maldecir, porque al que tú bendices, y al que tú maldices, maldices. Vamos al número 7, por favor. Y los ancianos de Moab y Madián fueron a darle a Balán el mensaje que Balac le enviaba, y llevaron consigo, ¿qué cosa? Yo, por favor, quisiera que leyeran conmigo. Vamos a estar juntos en esta mañana. ¿Qué llevaron? No fueron con las manos vacías. El rey le manda a decir a este profeta: mira, ven a maldecirme esta gente, pero te vamos a mandar dinero. Si estudiamos la lección, querida, que dice la palabra de Dios, se calcula que si ponemos eso en el dinero de este tiempo ahora mismo, el rey le mandó a él el equivalente de 1 a 3 millones de dólares. Con esa gente le dice: mira, te voy a mandar un dinero, ven a maldecirme, porque era un trabajo muy grande. ¿Qué? Así que vamos a seguir. Él dice: llevaron consigo dinero. Vamos a seguir. Dice: Balán los invitó a pasar allí la noche. Ellos llegan del profeta. Y el profeta le dice: pasen la noche en mi casa. Después vamos a hacer las aplicaciones, pero vayan leyendo bien claro. Balán los invitó a ¿qué cosa? A pasar la noche, prometiendo comunicarles después lo que el Señor le dijera. Y los gobernantes se alojaron con él. El 9. Dios se le apareció a Balán y le dijo: ¿quiénes son esos hombres que se alojan contigo? Balán le respondió: son los mensajeros que envió Balac, hijo de Zippor, que es el rey de Moab. Los envió a decirme: un pueblo que salió de Egipto, que cubre ahora toda la tierra, ven y échale una maldición por mí y tal vez así pueda yo luchar contra ellos y echarlos fuera de mi territorio. Presten atención, sigan leyendo por favor, versículo 12. Pero Dios le dijo a Balán, no, ¿qué cosa? No irás con ellos, ni producirás, ¿qué cosa? Ninguna maldición sobre los israelitas, porque son un pueblo, ¿qué cosa? Ok, estamos siguiendo la historia. El rey envía a estos hombres con mucho dinero y le dice, ven a maldecir. El primer error se comete aquí. Balac le dice a esa gente, quédense ¿dónde? En mi casa. Y esta noche yo le voy a preguntar a Dios, yo le voy a preguntar a Dios si yo voy a maldecir. Y Dios le da una oportunidad y le pregunta y hace una conversación y le dice, no hagas porque un pueblo bendito. Vamos a seguir leyendo. Miren lo que pasa. El 13. Al otro día Balán se levantó y le dijo a los gobernantes enviados por Balac, regresen a su tierra porque el Señor no quiere que yo vaya con ustedes. ¿A quién le está echando la culpa a él? ¿A quién? Esto me parece a mí como alguno de nosotros cuando le echamos la culpa a los otros por nuestros propios errores. Él comienza a echarle la culpa a Dios y dice, Dios no quiere que yo vaya con ustedes. Vamos a seguir leyendo el versículo 14. Los gobernantes moabitas regresaron, no se pusieron a discutir, donde estaba Balac, no se confundan con los nombres, y le dijeron, Balán no quiere venir con nosotros. Esta gente lo dice claro, ellos no dicen, Dios no le dijo, él no quiere venir con nosotros. Ellos se dieron cuenta que era él. Balac envió entonces a otros gobernantes más numerosos y distinguidos que los primeros. Le envió el doble del dinero. ¿Cuál es tu precio? ¿Qué harías tú por $1,000,000? ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a vender nuestros principios por dinero? El rey manda primeramente a unos oficiales sencillos. Le manda bastante dinero. Él dice, no voy a ir. El rey dice, ahora le voy a mandar a los oficiales altos. Le manda más dinero todavía. Y miren lo que pasa. Miren lo que pasa ahora. El versículo 16, presten mucha atención. Quienes fueron y le dijeron a Balán, eso es lo que dice Balac, hijo de Zippor, no permitas que nada te impida en verme. Por eso le mandó más dinero, el 17, porque yo te recompensaré con creces y haré todo lo que tú me pidas. Te ruego que vengas y maldigas por mí a ese pueblo. Qué tentación más grande con esto, el 18. Vamos a ver qué pasa. Pero Balán respondió, aún si Balac me diera su palacio lleno de oro y de plata, yo no podría hacer nada grande ni pequeño sino ajustarme al mandamiento del Señor mi Dios. Sigamos leyendo. Ustedes pueden también alojarse, ¿qué cosa? ¿No están conmigo? ¿Qué le dijo? Alójense de nuevo en la casa de noche. La misma locura de antes. Alojar el pecado en tu casa. Alójense, quédense conmigo esta, en la noche. Mientras yo averiguo si el Señor quiere decirme alguna otra cosa. ¿Qué está haciendo Él? Bueno, a ver si Dios cambie de opinión. La Biblia dice, Dios no es un hombre para que cambie de opinión. Y ya se lo dijo, no vayas a maldecir. Pero como le trajeron tanto dinero, queridos, algunos de nosotros cuando vemos el dinero, se derriten los principios. Esta mañana en la clase de escuela sabática, qué lindo fuese ver la iglesia llena como está ahora a la hora de la lección de la escuela sabática, queridos. Muchos están perdiendo esa bendición. En las clases de la escuela sabática aquí decía la profesora, ¿cuántos de nosotros no hemos añorado ser ricos? El ser rico no es ningún problema, pero la manera que utilizamos el dinero, este hombre aquí le mandan el dinero de vuelta y hace todo eso y él está ahora jugando con Dios. Vamos a seguir leyendo rápido, por favor. El 20. Aquella noche, oiga lo que pasa ahora, interesantísimo, mira lo que pasa ahora. Aquella noche Dios se le aparece a Balán y le dijo, ya que esos hombres han venido a llamarte, no le pregunta quiénes son, ya que esos hombres han venido a llamarte, ve con ellos, pero solo hará qué cosa. Aquí parece que hay una contradicción. ¿Qué Dios le dijo a ellos primero? No vayas, y ahora dice, ve, pero mira lo que pasa, mira lo que pasa. El versículo 21. Vamos al versículo 21. Balán se levantó por la mañana, ensilló, ¿qué cosa? Ensilló su burra y partió con los gobernantes de Moab. Vamos a seguir leyendo. Mientras, y aquí está lo bonito de la historia, presten atención por favor. Mientras iban con ellos, la ira de Dios se encendió y en el camino el ángel del Señor se hizo presente, dispuesto a no dejarlo pasar. Balán iba montado en su burra y sus dos criados lo acompañaban. Vamos a seguir leyendo. Cuando la burra, ¿qué cosa? Es interesante que a veces los animales se comportan de manera más racional que nosotros los humanos. Dicen que cuando pasó el tsunami allá en el año 2005 en Asia, dice que cuando tembló la tierra y iba a pasar el tsunami, los animales se alejaban corriendo del mar a las montañas y los humanos iban a ver lo que estaba pasando en el mar. Por eso murieron muchísimo. Cuando la burra vio al ángel del Señor, queridos, en medio del camino con la espada desenvainada, esto tuvo que ser algo increíble. Se apartó del camino para meterse en el campo, pero oigan esto, pero Balaán comenzó a golpearla para hacerla volver al camino. Vamos a seguir leyendo. El ángel del Señor se detuvo en un sendero estrecho que estaba entre dos viñas con cercos de piedra a ambos lados. Cuando la burra vio al ángel del Señor, se arrimó contra la pared, o sea, se pone aquí contra la pared, como con lo que lastimó el pie de Balán. O sea, el pie de él se quedó como si fuese pegado a la pared así con la burra. Entonces Balán volvió a qué cosa, a pegarle al animal. Y el ángel del Señor se adelantó y se detuvo en un lugar más estrecho donde no había ya a dónde devolverse. ¿Ustedes están conmigo? Sigan la historia, por favor. El próximo versículo. Cuando la burra vio al ángel del Señor, se echó debajo. El animal ya estaba aterrorizado, que se había movido por todos los lados tratando de esquivar, se movió para acá, y el ángel ahí ya se tiró la burra. No sé si ustedes han visto un animal que hace eso, se tiró al suelo ya aterrorizado así con Balán. Entonces se encendió la ira de Balán y golpeó a la burra con un palo. Queridos, yo me hago la pregunta en esta mañana: ¿cómo reaccionas tú cuando estás enojado? ¿Cómo te comportas? ¿Qué palabras dices tú cuando te enojas? Y algunos de nosotros queremos justificar nuestro enojo diciendo: así soy yo. Que esas palabras no salgan de tu boca, porque te justificas a ti cuando haces eso. Así que él se enoja muchísimo y le pegó con un palo. Y oigan lo que pasa ahora. Pero el Señor hizo hablar a la burra. Y ella le dijo a Balán: ¿se puede saber qué te he hecho yo para que me hayas pegado tres veces? Cuando los burros hablan, ¿qué tú me hiciste? ¿Qué yo te hice? ¿Por qué me estás pegando? Interesante como algunos de nosotros le pegamos a aquellos que no nos han hecho nada. ¿Ustedes están conmigo? Insultamos al que no te ha insultado. Eres pesado con el que no te ha hecho nada. Y algunos de nosotros, me acuerdo una vez que Betty y yo veníamos de España en la línea Iberia, y estas azafatas que tienen una fama de no ser muy amistosas, me acuerdo yo que, no sé si Betty se acuerda, que el compañero de asiento todavía, cuando eso no teníamos hijos, dijo: parece que estas mujeres van a la universidad a que le enseñen a ser pesadas. ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú cuando te enojas? Pero el Señor hizo hablar a la burra y le dijo: ¿se puede saber qué te he hecho para que me hayas pegado tres veces? Vamos al otro versículo, por favor, el 29. La burra le contestó a Balán: ¿acaso no soy yo la burra sobre la que siempre has montado hasta el día de hoy? ¿Alguna vez hice algo así? ¿Y qué responde él? ¿Ustedes se imaginan un momento? Ahora, vamos a poner esto en contexto. Vamos a poner, ¿cuántos de ustedes tienen algún animal en la casa? Varios, ¿verdad? Varios. Voy a hablar de Wanda ahora, mi perrita. ¿Okay? Quiero muchísimo. Pero yo me imagino un día, y Wanda y yo a veces tenemos nuestras discusiones, ¿okay? Pero yo me imagino un día, si cuando yo la castigo, ella me hablara a mí. ¿Qué pasaría si el animal que tú tienes en tu casa, un día tú llegas y te habla? Hola, Sara. ¿Qué pasaría? ¿Ustedes entablarían una conversación con el animal? No, yo no lo haría. Yo me asustaría muchísimo. Así que Balaam comienza a hablar con el animal. No se sabe quién es el burro aquí entonces. Él comienza a hablar con el animal. No respondió Balaam. Vamos a seguir leyendo, por favor, versículo 31. El Señor entonces abrió los ojos de Balaam y este pudo ver al ángel del Señor en el camino y empuñando la espada. Y Balaam entonces se inclinó y se postró en tierra. La historia se pone interesante, el 32, por favor. Y el ángel del Señor le preguntó la misma pregunta: ¿por qué golpeaste tres veces a tu burra? ¿No te das cuenta de que vengo dispuesto a no dejarte pasar? Porque he visto tus caminos son malos. Queridos, la historia de Balaam y este animal nos presenta una situación en la cual nosotros podemos aprender puntos y podemos aprender cosas que nos pueden ayudar a vivir una mejor vida de cristianos. Y el punto número uno es: no culpes a otras personas por tus propios errores. Aquí está este hombre, cuando lo van a buscar, cuando le van a decir eso, culpando a Dios. Dice: oh Dios, esto, lo otro. No culpes a los otros. Cuando tú te equivoques, reconoce tus errores. ¿Cuántos matrimonios aquí ya están casi al terminar porque uno de los casados no reconoce sus propios errores? Balak, había sido un hechicero. Y es interesante ver cómo Dios utiliza un hechicero para algo, porque después, como sigue la historia y el tiempo se nos fue, no tenemos más tiempo, él va y en vez de maldecir, ¿qué cosa? Bendice tres veces, bendice al pueblo de Dios tres veces. Y el rey se enoja tanto con él que dice: lárgate de aquí porque tú viniste a maldecir, pero estás bendiciendo. Alguno de nosotros, oigan esto, alguno de nosotros que conocimos a Cristo hace muchos años, pensamos que la vida cristiana todavía puede seguir con el poco conocimiento que tuvimos hace esos años atrás. Es como cuando tú te enamoras y tú no trabajas para mantener tu matrimonio porque piensas que tu enamoramiento va a durarte la vida completa. Hay un punto que podemos aprender: el éxito que tú tuviste en el pasado no va a ser necesariamente el éxito que tuviste en el futuro. Otro punto, queridos, de esa historia maravillosa es: no mires al pecado en los ojos porque vas a perder. ¿Qué le dice Balak a los embajadores que vienen a su casa? ¿Qué les dice? Quédense donde. ¿Saben algo? Me da mucho gracia esto de que algunos de nosotros no vamos al cine, pero traemos las películas a la casa. ¿Ustedes están conmigo esta mañana? Eso es traer a Satanás. O sea, yo no voy a un cine, pero yo voy a traer a Satanás a mi casa. ¿Ustedes entienden lo que significa eso? Tú no estás yendo a un cine, pero tú estás manchando tu hogar con estas cosas. Este hombre, vienen esta gente a pedir maldición. Lo primero que debió hacer es: en mi casa no. Pero ¿qué hace él? No, entra a mi casa y quédate la noche. Y muchos de nosotros estamos viendo al pecado en los ojos y Satanás se alegra con eso y vamos a perder. Vamos a perder. Dos veces hace lo mismo: entren a mi casa y quédense conmigo en esta noche. No mires al pecado a los ojos porque va a perder. La palabra de Dios lo dice. El hombre inteligente, el hombre sabio, ve venir al pecado. ¿Y qué hace? Se aparta. ¿Se acuerdan el ejemplo que les dije? Y vale la pena la repetición. La repetición es la llave del aprendizaje. No sé si tenemos un boliviano aquí en esta mañana. Siempre sale en el internet en Bolivia la carretera de la muerte. No sé si han visto eso. Es un camino de verdad. ¿Saben lo que estoy diciendo? Es una carretera bien estrecha al lado de una montaña y al lado de un precipicio. Le he hecho esta pregunta varias veces, pero lo voy a hacer de nuevo, queridos. Si tú tuvieras que manejar en esa carretera de la muerte, ¿cómo manejarías tú? ¿Manejarías lo más pegado al precipicio posible? No. Pero algunos de nosotros así hacemos con el pecado. Lo acariciamos, lo miramos, lo entramos en la casa. Y yo le he dicho antes y lo voy a decir de nuevo, queridos, en nuestros hogares el Espíritu de Dios no puede morar cuando vemos esas películas horribles que ponemos en la casa y cuando dejamos que nuestros hijos se envenenen con esas cosas. Y este hombre hace lo mismo, él trae y dice, no entren a mi casa. Aprendamos este punto en esta mañana, mucho cuidado de ver al pecado en los ojos. Ten cuidado, queridos, cómo tú reaccionas cuando estás enojado. No hagas promesas cuando estás contento, ni tampoco maldigas a nadie cuando estás enojado. El punto final que quisiera hacer en esta mañana tiene algo que ver con la lección de la escuela sabática. ¿Por qué Balac decide ir a maldecir al pueblo? ¿Qué factor hubo que él decidió? ¿Qué cosa? El dinero. El dinero. Yo no sé cómo están tus finanzas. No sé cómo está tu crédito. No sé cuántas deudas tú tienes. Pero si yo te voy a decir algo. El dinero es un instrumento utilizado por Satanás para que muchos de nosotros nos alejemos de Dios. Al principio van y le ofrecen dinero, pero parece que no era suficiente. Pero cuando van y le hacen la promesa de más, él cambia su opinión. Yo quiero preguntarte en esta mañana si el dinero está apartándote de Dios. ¿Cómo están tus finanzas con Dios? ¿Estás devolviendo la parte que le toca? ¿Eres fiel con los diezmos y las ofrendas? Los tratos con Dios, cuando hacemos tratos con Él, siempre salimos ganando. ¿Saben qué pasó con este hombre? Balac, 7 veces es mencionado él en 7 diferentes libros de la Biblia. Hay pocos profetas que se mencionan tanto como este hombre. Aún en el libro de Apocalipsis lo vemos mencionado a él. Porque lo que hizo él fue tan horrible que los escritores bíblicos ven la necesidad de advertir al pueblo de Dios, no sigamos el camino de este hombre. No sigamos el camino de Balac que hizo que el pueblo se corrompiera. ¿Saben qué pasó con él después? Él murió de una manera violenta. Murió de una manera violenta. A lo mejor yo ni tú moriremos de una manera violenta, pero nuestra vida espiritual está en peligro. Dios utilizó un burro para hablarle a este hombre. ¿Qué necesita Dios? ¿O qué va a tener que utilizar Dios para hablar contigo, para que tus caminos cambien? ¿Vas a necesitar una tragedia personal? ¿Encontrarte en el hospital? ¿Alguna desgracia? ¿Qué va a necesitar Dios para hablar contigo? Pero yo te voy a decir algo, queridos. A veces, cuando viene de Dios, aunque los burros hablen, oye lo que están diciendo. Porque el mensaje de Dios es especialmente para ti. Querida iglesia, en esta mañana, piensa en la lección que esta historia nos puede enseñar y pregúntate dónde tú estás, espiritualmente, financieramente. Pregúntate cómo está tu vida
con Dios.